¿Qué les parece que ha pasado este año 2024? Algo que será irrepetible, porque vaya añito, ¿no? Nos han dejado un panorama interesante.
Yo creo que realmente lo que se ha aumentado es la incertidumbre, ¿no? Y probablemente también todos, de alguna manera o de otra, pues también estamos más habituados a gestionar esa incertidumbre. Hay cambios en políticas internacionales, nacionales, y realmente yo creo que son momentos interesantes, ¿no? Hay un proverbio chino que dice que lo importante en esta vida es vivir momentos interesantes.
Interesantes están siendo, ¿eh?
Claro.
Bueno, peligroso, interesante, sí.
Pedro, le abren la puerta.
Sí.
Ya llega. Es que el
Pedro,
Santa Cruz,
Pedro,
ahí
Pedro.
Se ha pelado, ha ido a la peluquería.
Está el Pedro.
¿Tú qué opinas? Se nos ha quedado un año bonito, ¿no?
Bueno, yo creo que,
estamos en directo.
Por fin, ¿no? Está llegando al fin ese 2024 y está llegando también el final de la mentalidad woke, creo.
¿El woke?
El woke, sí.
¿Queremos hablar
creo
del woke?
Que... No.
¿Está
no
llegando al final? Sí, no ha llegado ni al principio.
Que afortunadamente no han cogido impulso.
Y
ya están un poco de... le están quitando protagonismo en política. Yo creo que o el sentido común o la teoría que la política tiene que ser eficaz, y todo esto se está realizando contra a la voluntad de poner en el olvido completamente toda esa teoría woke.
Don Manuel, ¿usted está de acuerdo que la woke está desapareciendo?
A mí me encantaría estar de acuerdo.
No estoy
exactamente de acuerdo. Sí que es verdad que, a ver, pasan cosas, ¿no? Evidentemente, el mero hecho de que Trump haya vuelto a ganar evidencia que hay una contracorriente woke importante. Pero en el mundo en el que vivimos y hacia el que vamos con el tema de lo de las redes sociales y todo esto, que es gracias a lo que ha triunfado la cultura woke, es difícil volver para atrás. Son ellos mismos los que acaban con ellos mismos. Es decir, acaban autocancelándose porque realmente en muchos casos gente que, por ejemplo, ha defendido pues tesis, ¿qué te diría yo? Del feminismo este de quinta generación o de los colectivos LGTBI, pero el bueno, no cualquiera que sea LGTBI, pero que no siga la liturgia de cómo tiene que ser un buen LGTBI,
la doctrina woke,
resulta que se están encontrando con que de vez en cuando meten la pata, no meten la pata porque no siguen exactamente el credo, y entonces resulta que los cancelan. Y claro, se están dando cuenta que han llegado a puntos en los que es un absurdo total. Pero no va a ser tan fácil porque yo siempre me quedo con... el compatriota de Giovanna, con Cipolla.
Y con ese nombre no puede decir nada bueno.
Y sus tesis.
Puede llamarse Cipolla.
Y sus tesis. Y sus tesis.
Se dice Cipolla.
Vale, que esté un cachondo.
Cipolla.
Y sus tesis sobre la estupidez humana, que son fantásticas. Y sobre todo la primera, que dice que siempre y en todo lugar subestimamos el número de idiotas que hay en el mundo.
El número de idiotas que hay, pero es que hay mayor densidad de idiotas en la política actual. Yo creo que no hay tanto idiota por ahí, ¿no?
Sí. No te quepa duda,
Hay muchos más, ¿no?
Y hay un porcentaje.
Don Pedro, buenos días. ¿Cómo estaba la autopista hoy para acá?
Bien. Fui yo que me entretuve.
No, es que normalmente, mira, llevo unos tiempos que ya las colas de la autopista no sabe uno a qué hora llega.
Efectivamente.
Porque sales y dices a la aventura, ¿no? Como haya un pinchazo mal reparado o alguien que... Ayer venía yo para acá.
Hay un pinchazo y entonces enfrente se paran a ver el pinchazo.
Enfrente. Digo, oño, ¿qué atasco más raro yendo para el puerto? Y cuando me di cuenta, ¡pum! A la izquierda, un coche aparcado. A la izquierda, había dos accidentes en menos de un kilómetro. Pero en el lado de allá...
No había accidente, la cola estaba... El efecto mirón, que le llaman.
Total, tío.
Sí. Somos así de walker.
De cotilleo.
Paramos a ayudar. ¿Qué te parece cómo se nos está quedando el país?
El país, vamos a ver.
No el periódico, sino... No el periódico.
No, el periódico hace mucho tiempo que dejó de ser un periódico y se convirtió en un panfleto de propaganda.
¿Alguien lee El País aquí? ¿Alguien lee El País?
No, yo lo he dejado.
Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar la carrera era de culto el manual de estilo del país. Y ahora, vamos, eso de lo que era a lo que es.
Sigue teniendo estilo, pero no hay manual.
No, exacto. El manual es, ¿sabes? Lo que te manda Moncloa todos los días, las instrucciones que te manda Moncloa todos los días.
¿Cómo se ha quedado el país? Porque ahora me acabo de acordar que la filtración del correo de García Ortiz a los medios de comunicación fueron a tres. A la SER, a eldiario.es y a Prisa, al País.
Bueno, la SER y el País es lo mismo.
Y que después apareció el Plural.
Y el Plural.
Sí, sí, pero que en la notificación que hacen es que se les pasó desde la secretaría esta que la que se escribía con Lobato. Le informó.
La que le puso cianuro, ¿no?
La que sí, un poquito más de cianuro. El País, la SER, diario.es y después apareció en el Plural. Pero esos medios de información están bien informados.
No, pero los otros tampoco, ¿sabes? O sea, en general los medios de comunicación masivos, como se les conocía antaño, que eran las televisiones, las cuatro.
Los grupos de comunicación cuatro, importantes.
Efectivamente, los periódicos de cabecera, ABC, El País, La Vanguardia, y las radios, la SER, Onda Cero, COPE, tal. Están... El periodismo que se ejerce es un periodismo de servidumbre a los políticos. O sea, dicen lo que los políticos quieren que digan con sus inclinaciones cada vez más descaradas, ¿no? Entonces, la verdad que el periodismo ha dejado de cumplir la función de informar, formar y entretener, porque ya ni te entretiene, ¿no? Porque siempre es lo mismo. Y en las televisiones, ya lo de Televisión Española, el asalto a Televisión Española, es que esto ha sido que ni el del Banco Central, ni el del tren de John Palmer, el tren
¿Es
ese?
Bárbaro.
Ha sido un asalto, pero además
no han nombrado metiendo
consejeros.
En el 24, ¿no?
Que no,
no,
hombre, que no van a
nombrar.
Si es que lo,
y una cosa es que pase
los
desapercibido.
Los consejeros a razón de 100.000 pavos cada. Es que. O sea, el esquilme que están haciendo de las arcas públicas en los que están gobernando ahora y los que han gobernado siempre. Porque esto se ha permitido, o sea, si se puede hacer, unos con más descaro y otros con menos. Pero el PP, cuando ha estado ahí, no ha corregido absolutamente ninguno de los desmanes que se ha cometido, fechorías que han cometido los del PSOE. Incluso se tapan las vergüenzas. Entonces, estamos en un punto donde o viene alguien aquí con la tijera, pero la tijera de verdad, para recortar una administración.
Con la motosierra, como Milei.
Sí, efectivamente.
La profunda, la motosierra profunda.
Verdad. Y además el discurso tiene que ser como el de Milei, o sea, zurdos de mierda y todas estas cosas.
Pues a mí no me gusta
tienes
eso,
que, pero... no, a ti, yo sé que a ti no te gusta, pero hablamos de Albice en su momento y en las europeas, ¿a quién votaste tú?
No.
Pero tuviste tentado.
Me lo pensé.
Porque
aquí el amigo sí lo votó.
Porque además. Y yo también lo voté. Porque es que.
Al despertar conciencia.
Es que efectivamente. Es que
lo pensé en la
las
europea,
cuatro o cinco cosas impacto. Que dice. Ahora, después, que lo que le tengan que echar es cara a este hombre es que crea bulos cuando no tiene ni una sola sentencia en contra de él, de ningún bulo que ha echado, sino todo. Obviamente, incluso el caso Coldo, los que seguimos al vice, lo llevamos viendo desde hace 3 años. Las fotos de Coldo y de Ábalos en las puertas de embarque de los paraísos fiscales que iban. Y después el tema de los 100.000 euros estos que cobró de mano, que no eran de la administración, no eran ni una subvención, ni eran de dinero público, era de un particular que bueno, tenía su estrategia también.
Es un delito, pero ya lo ha reconocido.
Es un delito, pero que es un delito que cometemos... Todos a título de te hago la factura con IVA, con IJIC o sin IJIC. ¿Me explico? O sea, todos hemos dicho, hombre, pues si me ahorro el IJIC, pues házmela sin IJIC. ¿Sabes lo que te digo? No me haga factura. Y el que no reconozca eso, ¿sabes? Que venga aquí y que alardee de ello. Pero
a pesar de toda la campaña que ha hecho de desprestigio por ese error, que es un error y él lo ha reconocido, que no está bien, sigue teniendo adeptos.
No, pero vamos a ver.
Siguen teniendo su mismo...
Pero es que lo importante...
Va ganando adeptos.
Lo importante es... O sea, desmontar el país de corrupción endémica que tenemos.
¿Y ustedes creen que Albice sería la solución? ¿Sería el Milei español? Yo no lo veo.
No, yo no creo que... No le veo la caratura institucional típica o que tenga que tener un jefe de gobierno. No le veo eso, pero no lo veo yo. A lo mejor una ruptura con un personaje como Albice hace falta. Pero yo personalmente
es que yo creo que este país
no
necesita una persona disruptiva. Es decir, Ayuso dentro del Partido Popular no creo que sea la persona que pueda dirigir un cambio profundo en una sociedad como la española.
¿Ah, por qué?
Y yo no lo veo porque,
no, yo
porque
tampoco.
El PP
Ayuso
tiene
la
mochila.
Veo muy, ella también, muy corporativa.
Y ella también comete fallos habituales de lo que estamos criticando con respecto a juntar, en su caso, a Telemadrid. Dicen
sí,
que, yo no lo conozco, pero dicen que es Teleayuso.
Hay que verlo. Igual que Teleayuso.
No, es radio,
junta a un montón de medios en Madrid para que estén todo el día hablando bien de ella. Todo esto de lo que estamos hablando ahora mismo, que hay que rectificar.
Pero es que pertenece a
lo mejor
un partido.
Si, a lo mejor, si llegase al momento en que fuese la jefa del partido, a lo mejor lo haría. Ojo, que también eso puede cambiar. Es que ahora mismo ella en realidad no es la jefa del partido. Claro. Ella, como Iznoguz, quiere ser califa en lugar del califa, pero todavía
En el PP podría antes a Cayetana que a Ayuso como jefa del partido.
Pero Cayetana no tiene vocación de líder.
Pero en realidad yo creo que...
A mí esto de ir colgándome medallitas de líderes, ¿sabes? Que la gente no es que te... Digo, ¿Aznar tenía vocación de líder?
Sí, para nada.
Sí. Era presidente de la
lo
comunidad autónoma.
Era
presidente de una comunidad autónoma.
¿Sus comienzos?
A ver... A Giorgia Meloni le habían dicho que nunca iba a ser presidente del gobierno.
Y a Ayuso también.
Nunca.
Le dijeron que no iba a ser.
La primera vez que hubo la oportunidad en Italia de votarla, la votaron todo.
Y ahora también tiene consolidada esa mayoría, tiene popularidad increciendo.
El PP no le da oportunidad
a
sus mujeres, ¿eh?
Nunca se lo ha dado.
Seria.
Nunca se la ha dado.
Yo creo
nunca.
Que a nivel global hay una...
Mira tú cómo llegó Casado, porque estaban Soraya...
Y Cospedal.
Y Cospedal, y entonces dice, entre dos muere una...
Que las dos le daban mil vueltas a Casado. Pero vamos, pero mil vueltas cada una.
Yo creo que hay una... A nivel global hay una posiciones contrapuestas, ¿no? Está el papa-estado, por un lado, y está la posición liberal o economía de libre mercado, donde, mesuradamente, también se admite que el Estado corrija las imperfecciones del libre mercado, ¿no? Que pueden ser pocas o muchas, ¿verdad? Porque de poco a mucho se puede pasar al papa-estado, y ese es el problema. Y yo creo que lo que hay que tomar son posiciones para revertir esta situación de tensión, o por lo menos de polarización, en España y en el mundo, deberíamos de reconducir esta situación a una intervención de economía de libre mercado basado en una tutela política de
derecha. De juego,
pero que si hubiera políticos de nivel, probablemente esa tutela sería perfecta. Ahora, con el nivel de políticos que tenemos actualmente, es que ¿qué van a tutelar si no tienen, si ninguno ha trabajado?
Si el Estado se gasta 60 o 70% de lo que cobra.
No hay nadie que digas tú, no, es un tipo que ha triunfado en su vida, que ha tenido una empresa que le ha ido fenomenal y ahora pues quiere dedicar sus últimos años.
El Estado se está gastando el 60-70% en gestión. De todo lo que cobra, se lo gasta en gestión.
Bueno, ahora me voy a meter yo con Pedro cuando dice que son todos funcionarios. Tampoco pasa nada. Si el problema no es que sean funcionarios o no, yo soy funcionario. El problema es un problema de eficacia. No se trata que sean funcionarios. Y de hecho muchos ni siquiera son funcionarios en realidad. Yo ahora voy a decir una cosa que creo que es delito y si no lo es, lo va a ser enseguida.
Funcionarios malos, quería decir.
Porque voy a decir eso de que lo que hizo bien Franco, y ahora dirán, es que legalmente creo que no se puede decir nada que hiciera bien Franco. Lo que hizo bien Franco fue reconocer su propia incapacidad. Franco, toda la vida, o por lo menos desde los años 50, tal vez cuando ya pasó la época de la represión y todo esto, toda la vida...
La represión dura. La represión duró hasta el 76.
Bueno, sí, pero bueno, la represión...
La dura, digamos, la de matar a gente discriminada.
Lo que hizo bien Franco fue rodearse de élites intelectuales. Todos los ministros de Franco eran gente con la cabeza muy bien amueblada.
La mayoría, sí. Si no todos, la mayoría.
Y eran técnicos y en muchos casos eran funcionarios y sabían de lo que se estaba hablando cuando se hablaba de un tema. Y ahora, pues tienes un director general de no sé qué que era portero de un puticlub y lo hemos normalizado.
A ese tipo de funcionarios a los que me refería yo.
Y no lo analizamos.
A gente del partido, estos que llevan pegando carteles toda su vida y que no han sido nada, y les han ido colocando en puestos que no son de funcionarios, pero sí son puestos políticos, a dedos de estos. A eso me refería, obviamente, funcionarios.
Ya la cualificación de un director general se ha desaparecido. Sí, esa exigencia que necesitaban ser funcionarios de categoría, eso ha desaparecido. Bueno, una noticia del Objective, no sé si van a desaparecer la UCO, lo siguiente que van a quitar es la UCO, yo creo.
¡Qué raro! ¡Pero qué raro!
Se la van a cargar, sí,
es que es una
sí.
pasada lo cuento, que está haciendo esta gente.
Le cuento porque esto es importante. Tras el volcado de los teléfonos que Aldama entregó en el tribunal, la UCO considera que el testimonio de Carmen Pano es veraz. Entregó 90.000 euros en la sede de Ferraz. Todo coincide.
Claro, coincide todo. A ver, eso la gente normal
la UCO, la UCO le da veracidad, tiene que dárselo el juez.
Pero ¿alguien tiene duda
de que esto, ¿no?
Los ministros del PSOE y todos los adláteres, que ahora Ábalos es inocente, lo dijo Montero el otro día, ¿no? Montero, la vicepresidenta, dijo que ahora no había prueba de delito.
No hay prueba de nada. No hay prueba de nada, todo hay que probarlo.
La UCO no aporta pruebas. A la UCO la van a desmontar.
La única prueba es el conocimiento que tiene la cúpula del Partido Socialista cuando le echó de
exactamente,
gobierno.
Exactamente.
Creo que,
pero le mantuvo el acta. Lo metieron en lista en Valencia para que fuera forado.
No pueden mantenerle el acta.
No, quiero decirte que le
mantuvo. Bueno, sí, le pueden no presentar, eso sí.
Lo pusieron en las listas.
Eso sí.
Sabiendo lo que sabían ya. Porque...
Ah, vale. Pero
eso, yo lo veo en toda la.
Esto de la UCO, lo van a disolver, ¿eh? Se lo van a cargar ya.
Ya, eso era normal, porque eso sigue un programa específico de interpretación de la política como que todo lo que está, todo el potencial de cada organigrama político tiene que ser sumiso a la voluntad de permanecer en política por parte de alguien que ha conquistado el poder político. Entonces, el primer paso es quitar el razonamiento en la opinión pública. Y toda la maniobra de Sánchez es para quitar el razonamiento en todo lo paso. Y non mi sorprende che vanno a quitar la UCO, perché è l'unico organismo...
Bueno,
razonamiento
no, lo che hace falta quitar es espíritu crítico. La razón te la da él y te la quita él.
Exactamente.
Cuál es lo que, dónde tienes que meter.
Exacto, tú non vas, ya non vas a razonar, perché si... Vamos a ver, la verdad no la decide Pedro Sánchez, la verdad la decide un razonamiento individual que cada uno puede hacer con respecto a lo que opina y a la realidad. Entonces, cuando tú impone y dice, esta es la verdad y proviene de mi única voz porque soy el presidente, es normal que va...
Se llama autocracia, ¿no?
Ya, pero es normal que va a quitar todos los órganos que le pueden comprometer. Es perfectamente normal.
Lo que está ocurriendo aquí es...
Es gravísimo, ¿eh? Yo creo que tiene un poquito preocupado.
Ustedes piensen en este presidente que está más ausente porque se va más de viaje con el Falcon que nadie. Cuando hay un problema o hay una votación extraña, se manda a mudar y desaparece. Incluso muchas veces va al Congreso, no contesta ni una sola pregunta. O sea, todas las preguntas que le hace la oposición cuando controlan ahí, cuando las sesiones de control...
Sí, le pregunta a Laura y te da el tiempo.
No contestan, o sea, en las ruedas de prensa... No hace ruedas de prensa con preguntas abiertas y dejara como la de Tamames. ¿Te acuerdas de la de Tamames? Esa fue la última gran rueda de prensa que ha habido en España. De cualquier periodista podía preguntar lo que quisiera y repreguntar. Aquí no. Entonces, estamos en un país que la gente es tonta, porque es tonta si no se dan cuenta de que estamos viviendo una dictadura con un dictador que ni siquiera puede salir a la calle, claro, salvo María, que llamen
Cipolla es el crack. Hay muchos idiotas.
Salvo que llamen a sus adláteres y se pongan a aplaudirle. De resto, no puede salir a la calle. Si tienen el día de las Fuerzas Armadas, a 200 metros tuvieron que poner las vallas para que no se oyeran los silbidos. O sea,
ahora, yo me pregunto, ante ese escenario, en senso contrario, ¿cómo sería la situación en España? Si gobernara y
el
tuviera,
PP.
Claro. ¿Qué, ¿cómo sería?
No lo sabemos.
Que no estaríamos aquí.
No lo sabemos. No se podría producir.
Habría habido violencia, me temo.
¿Te acuerdas de la comparecencia en el plasma de Rajoy?
Es que el objetivo es conquistar el poder, no respetar los españoles o la institución.
Pero la oposición no sabe construir relatos como lo construye el PSOE.
La izquierda,
porque construye relatos y la gente lo compra, ¿eh? Y el PP está ahí, no sé, navegando una agua.
Mira, que el PP, el PP ha dimitido de su ideología y de defender las ideas de tal, pero de hace mucho el PP está metido en la rueda del
wokismo,
de la moderación,
del wokismo
excesiva.
De estar agazapados a mí me parece más que la moderación de la permisividad. ¿Sabes? De permitir, o sea, si este ha hecho todo lo que ha hecho, es porque tiene una oposición, no tiene oposición. Y de hecho, yo lo dije, y lo dije aquí el día siguiente de las últimas elecciones, fueron un fraude. El tema de los 3 millones, o sea, para convocarlas en julio, en tal, 3 millones de votos por correo y de repente en Madrid hay un vuelco de 700.000 votos desde las municipales a las tal, que habían pasado 6 meses. ¿Quién se lo cree, Diego?
¿Pero tú crees que hay fraude electoral en España?
Por supuesto que lo hay. Y Indra, que han metido en el Consejo de Administración a su gente porque está controlada por el PSOE, es la que vela por el resultado electoral, que además es un vuelco puro y duro en un sistema informático, porque lo que valen realmente son las actas electorales, que están ahí todas físicamente, que ahí sí es verdad que no puede haber trampa, que es lo que ha pasado en Venezuela. ¿Entiendes?
Está también la acta de González.
Claro, pero es que nadie lo comprueba, ni el PP ni Vox han querido comprobar. Porque
¿quién se pone a sumar todas las actas y comprobar que los resultados totales
que da? Es que hoy en día lo puedes hacer. Hoy en día lo puedes hacer con una simple foto del acta, las mandas todas a un sitio y ese sitio las procesa. ¿Me explico? Y no tiene, no necesitas un programa. Hoy en día lo puedes hacer con el WhatsApp. Mandas la foto de cada presidente, de cada mesa, de cada tal, no sé qué, no sé cuánto, y la tienes toda. Que es lo que hizo la oposición venezolana.
Para garantizar.
Y por eso tienen, ¿entiendes?
Lo de Indra es para garantizar que los resultados electorales son los
resultados. Pues ya está. Entonces aquí hay alguien que no le interesa que esto cambie. Y entonces yo tengo que meter al PP en eso.
Yo no estoy de acuerdo en que esa sea la realidad objetiva, en el sentido de que se manipuló las elecciones.
Yo manipular votos en España todavía no quiero dar crédito que eso pueda pasar.
Pero si la manipulación del voto la
nombrar una fiscal general que sea tu
ministro.
Manipulan
a los votantes
y sacar
exacto, lo que se manipuló fue al votante, no al papel, porque cada uno
el procedimiento yo creo que es garantista.
Pero vamos a ver que el procedimiento no está auditado. ¿Quién lo audita? ¿Indra?
No,
tú estás dando por bueno Indra. Indra es un algoritmo que tú le pones.
Indra es una herramienta.
Pedro,
Junta Electoral Central.
Yo que he estado en muchos procesos electorales como apoderado y he sido representante de partido ante la Junta Electoral y todo esto, yo te digo que realmente es una cosa muy difícil. Pero te digo más, si pasa, es con el consentimiento no del PP y del PSOE, de todos, incluyendo Coalición Canaria, incluyendo
todos,
Vox.
Todos.
Entonces, no creo que todos consientan, porque realmente si todos consienten y siempre gana uno, pues entonces, o sea, ¿qué sentido tiene que el PP consintiese la situación de que el PSOE sea el que pueda gobernar? No tiene ningún sentido. Carece absolutamente de sentido. No, yo
por la
no
mediocridad, estoy de... por la comodidad, no, por no. Hombre, porque en la oposición en este país se está muy cómodo. ¿Tú sabes el dineral que recibe el PP con el número de diputados que sacó más diputados que el PSOE?
Qué inocente eres. Eso es pecata minuta comparado con todos los asesores que puedes colocar cuando estás en el gobierno.
Pero es que están esperando su turno, llevan esperando su turno.
¿Y de vivienda? ¿Hablamos de vivienda o de financiación de comunidades autónomas? ¿Vamos a hablar de dependencia?
¿No quieren cambiar la ley de suelo?
Han abandonado...
No se está hablando de política en este país hace mucho tiempo.
El tema es ese.
O se utiliza una herramienta política para echarse mierda a la cara.
Ahora mismo. Que nadie quiere España. La verdad, no hay un político que quiere España por encima de todo.
A día de hoy no hay ni un solo partido político en España. Y no voy a hablar de Albice porque, entre otras cosas, Albice de momento no es un partido político. Está en proceso. No hay ni un solo partido político en España que tenga un plan magistral de gobierno para España. Exacto. Que diga, esta es mi idea.
Exacto.
Que la puedes compartir o no, pero esta es mi idea global de España y hacia dónde vamos.
Soluciones
a los problemas. Bueno, Vox la tiene.
La principal,
su agenda España creo que es bastante
La principal herramienta de propaganda electoral del PSOE ha sido que viene la ultraderecha.
Uh-huh. No de ahora, de hace tiempo. ¿Eh?
Sí, de hace tiempo. O sea, no es yo voy a hacer
Doberman
esto o lo otro, lo más allá.
Los recordarán, ¿no? Los Doberman de Álvarez Casco, cuando no había
sí,
Vox.
También.
Esto no es de ayer.
Entonces, esa es la principal herramienta de
propaganda. Y vota más a mí que lo que viene de enfrente es peor.
Y al final, en realidad, la principal herramienta electoral del PP es muy similar también, ¿eh? Es, hay que echar a Sánchez porque es un ladrón, sí, pero ¿qué
el
me ofreces?
Sanchismo, el sanchismo,
pero,
¿eh?
¿Pero
hay
qué
que
me
acabar
ofreces
el sanchismo,
tú?
Como hay que acabar con el sanchismo.
Hace, creo que fue en las europeas del 2009 o en las del 2014, no me acuerdo exactamente en cuáles fueron, se presentaba este Mayer por Izquierda Unida, y hubo un debate de estos que dices para las europeas, no sé muy bien cuál es el objetivo de que vayan a debatir los líderes como si fueran a ser presidentes, porque son el número uno de una lista, que son de dinosaurios para allá, para el Parlamento, pero bueno. Y ya de aquella...
Irene Montero es un dinosaurio.
Sí,
sí. Ya, político, ya, político. Ya pero que se lo llevan crudo.
Dinosaurio, pero
que se lo llevan crudo, ¿eh? Crudo, crudo. O sea, es
un buen retiro de elefantes.
Bueno, a lo que te iba es... Que ya en aquel entonces, en aquel debate, recuerdo que estaba el PSOE, que estaba el PP, por supuesto, estaba Izquierda Unida y había pues también los representantes estos nacionalistas. Y principalmente el PSOE y el PP, pero no en menor medida los de Cataluña, estaban tirándose los trastos a la cabeza. Cada vez que intervenían, no porque el PSOE esto, no porque el PP lo otro, no porque los nacionalistas lo de más allá. Y el único que hizo un debate coherente fue el tal Mayer de Izquierda Unida, que cada vez que le tocaba decía, nosotros en Izquierda Unida en el problema de vivienda planteamos esto, lo otro, lo demás allá. Nosotros en Izquierda Unida en el problema de inmigración planteamos esto, lo otro.
Pero eso la ciudadanía no lo compra, que ese es el gran problema.
Te puede gustar o no lo que plantean. Pero planteaban una idea, plantean un proyecto político.
Pero la ciudadanía, eso, habla del año 2009.
Del año 2009.
Hoy por hoy la gente, la ciudadanía de a pie, entiende la política con lo que ven los telediarios.
Porque
la pelea, la discusión, ya, el rifirrafe, ya se está distorsionando tanto lo de la vida pública, sí, y lo que produce es desapego. Ah, que se, a mí ni me va ni me viene. ¿Cómo que no te va? Tus hospitales, tus centros docentes, tus juzgados, dependen de estos señores. Y lo que tienen es que tú te apartes, para que ellos sigan haciendo lo que les da la gana. Y es lo que están consiguiendo. La política se está desvirtuando. Sí, la importancia de la política.
Están distorsionando el mensaje, están poniendo l'accento, la cosa fundamental, en la cosa equivocada. Justo esto, el proyecto político tiene que tener un avance y una programación de progreso sociale y de avance de la nación, de la patria. Pero están sustituyendo el programa político a impedir a que alguien me quite el puesto de la política. Y la gente lo está comprando.
Están priorizándolo.
Están creyendo que eso es el programa político. Cuando no tienen idea de qué significa programación política.
La cantidad de subsidios. Eso lo vemos en Andalucía.
Hace falta intelectuales que hablen de política.
Pero sacaron al PSOE de Andalucía. Comprando votos de esa manera.
Lo sacó Vox.
Intelectuales y periodistas.
Lo sacó Ciudadanos.
Hace falta, perdón un momento, hace falta.
Lo sacó Ciudadanos.
Intelectuales que hablen de política y
fue
periodista
que permitió a Moreno Bonilla ser presidente.
Espera, periodistas que quieren a su profesión. Eso es lo que falta en España.
Pero
porque
sí,
no hay apego a la propia profesión de información y de tener presente el lector.
Le quitan los anuncios, le quitan las promociones.
Quita propio la reflexión.
Y no pervive.
Y no hay intelectuales. Nada. No hay intelectuales en la televisión que hablan con conciencia del argumento.
En ninguna televisión.
Pero
porque además no genera audiencia.
Todavía me acuerdo la clave de Balbín.
No es verdad que no genera audiencia.
Eso es inviable
en esta España. No es verdad que no genera audiencia.
Es inviable. Ese programa lo pones tú ahora con personajes. Primero, ¿qué personaje lleva a la clave de Balbín?
Mira, vamos a ver.
¿Qué personaje lleva? Sí.
Una vez.
Personajes políticos, detalla.
A ver.
Tranca y Barranca.
Ustedes tienen.
No, es que es horrible. Es decir.
No, esta. Porque ustedes tienen una filósofa que todo el mundo envidia y que es Adela Cortina, que cuando habla de ética encanta en el panorama internacional, y la envidia de todos los demás países ustedes la tienen y la dejan sola.
¿A quién?
Adela Cortina. Una vez
la conoce ella porque es filósofa.
Ya, pero vamos
pero
a ver, una
vez
que
no la conoce ni Dios, no la lleva ni Pablo Mato.
Pero es una pena, porque una vez estuvo
Bárbara
en un
Rey
programa,
sí se conoce.
Tú mira, hubo un programma della Sesta e invitaron a Adè della Cortina ad hablar della situazione della politica. Fu un esito. Però la gente tiene tutta la ventaja, la gente che sta facendo politica tiene tutta la ventaja in dire che eso non è produttivo, che non si tiene che ripetere, che non tiene udienza, per seguir hablando con lo mismo. Perché in realtà l'udienza la hubo. E che... non lo sé, es más fácil decir, ay, ¿qué importa? Vamos a ver a Bárbara Rey.
No, a mí me molesta sí. La gente cuando te dicen, ay, la política, si no puedes hacer nada o que...
Tal. Sí se puede hacer.
Claro que se puede hacer, pero es que la gente está muy equivocada. Digo, pero si es que la política es quien designa tu futuro, tío. Es que te crees que no, y estos tíos están legislando, estos tíos están cogiendo el BOE, y mañana tú tienes que pagar un impuesto por beberte una Coca-Cola con azúcar. Porque le sale del moño y dices tú que a ti qué más te da. Y después si quieren grabarte que te comas un pedazo de carne y ahora me vas a tener que pagar un impuesto porque yo digo que la carne es mala y que se deteriora.
Si está fabricada por una empresa 3D, ¿no?
Es que me molesta que la gente sea tan sumamente ignorante y tan sumamente...
Cada día son más fácilmente manipulables la población por colectivos, ¿no?
Que dimitan de luchar, o sea, abstengan, como lo han tenido todo, porque la verdad es que la generación
nuestra... Te voy a contar una cosa y no voy a decir el nombre. El otro día me tuve una conversación con una persona importante en la administración local. Me dijo que manejaban bien las redes y que ellos la información las tenían controlada porque tenían 700 likes.
Ah.
Sí. Sí. Y gastaban dinero en patrocinar publicaciones.
700 likes en el Puerto de la Cruz.
No, no, yo no voy a decir ni dónde.
No, no, pero ¿qué te quieres decir? A nivel local te refieres, a nivel de ayuntamiento.
No, no, no. Piensa que la comunicación de una administración pública tiene que estar basada por cuatro troles de redes sociales. Y se gastan el dinero en condicionar la opinión de una isla, de un pueblo, de una. A través de las redes sociales pagando dinero a perfiles falsos.
Como el ministro de Transporte.
Y que te lo dice y te dice. No, yo esto lo tengo controlado porque tengo 700 likes.
Eso ¿en serio? Es, ¿pero te lo dices en serio?
En serio.
Esa es la política autorreferencial.
No dices el nombre, no sabemos quién es.
No sabemos
un senutrio o una senutria.
Cobrando dinero público, ¿está? Sí, es uno de los idiotas que está dentro del Cipolla.
Cipolla.
Pero que no es único, que no es un caso aislado.
Ya lo sé.
Esa es la tendencia. Es decir, llegan a la política pensando que con un perfil de Facebook y un canal de TikTok y dos vídeos de un personaje que se lo fabrican un asesor que no sabe ni hacer lado con un canuto, puede tener a un colectivo controlado y contento. Porque vaya, hace un vídeo.
Yo creo que cada vez se está rompiendo la conexión votante-votado y ya lo veremos. O sea,
cada día más, claro. La abstención va a ganar.
Yo creo que cada persona lo que se está es centralizando, dejando tanta política y se está suscribiendo a la parte que está en su mano.
Lo de Valencia ha sido una demostración palpable de que los políticos se la suda. Se la suda, pero a todos, ¿eh? Bueno, o sea, les importa.
Los voluntarios son los protagonistas.
¿Ustedes han visto cómo sigue Valencia después de 40 días?
50 días.
O 50 días.
Los voluntarios son los protagonistas.
Ya ni voluntarios.
Héroes.
Ya voluntarios no hay tantos, pero bueno, es que gracias a los voluntarios han podido arreglar, limpiar colegios, limpiar comercios, casas.
Que sigue comiendo en los servicios.
Pero los coches siguen a montar.
¿Conoces a alguien que ya está de voluntario en Valencia?
Sí, mis primos de Barcelona. Bajaban todos los días.
¿Y qué te cuentan?
Que era dantesco el tema y que ellos primero, además es que es gracioso porque les impedían primero ir a ayudar. Tenían que hacer malabares para poderse colar y llegar un tío con su Karcher, ¿sabes? La típica pistola esta de aire y agua comprimida que vas para...
Eso es ahora cuando tienen que usarlo.
Iban con sus Karcher.
Los primeros días hacían falta retroexcavadora para sacar el barro y los escombros, no Karcher.
Limpiaron un local de muebles que estaba tal, llegaron los cuatro amigotes, se lo limpiaron. Fueron un colegio que estaba absolutamente lleno de mierda y empezaron a limpiar el colegio, etcétera. O sea, yo alucino diciendo, pero ¿cómo pueden impedir a los voluntarios que vayan a ayudar a la gente? Es que el ejército parado, los militares deseando ir a ayudar y no. Pero además, esa ayuda tuvo que haber ido... El mismo día.
Al día siguiente.
O al día siguiente, porque había mucha gente a lo mejor en garajes, o mucha gente que a lo mejor hubiésemos podido rescatar, o hubiese sido mucho más efectivo. O sea, después de ya de tiempo, cuando ya está el lodo ahí apelmazado y tal, es mucho más difícil todo. Pero bueno.
A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el episodio grave. Yo pasé el día siguiente de la Dana, el 30 de octubre, pasé por Valencia. Y mi comentario va referido estrictamente a una cuestión, que las cosas se tienen que cambiar. Tienen que cambiar para identificar adecuadamente y de, las crisis, ¿no? Porque eso de que se dejemos en manos de políticos, que ellos interpreten que esto es crítico o no, es una tontería. Realmente todos estábamos informados por la EMET, por las televisiones, y la posición de crisis y de brutalidad ya se tiene que recomponer y no esté en manos de políticos, sino de técnicos. Segundo, para...
¿Quieres decir que hacía falta Mazón en el Cecopín?
No.
Para tomar decisiones. Él tenía que darle al botón de alerta, no hay ningún técnico que proceda.
Que los técnicos de la Administración del Estado, que están en la EMET, que son los que se nutren de la información objetiva meteorológica, sean los que definan cuándo hay crisis y cuándo hay que no se puede ir al colegio.
Totalmente.
¿Por qué los políticos? ¿Cómo no saben de eso? Segundo, tampoco tenemos claro en España, aunque sí en la academia.
Perdóname, Jordi, creo que los protocolos hay que estudiarlos. Porque claro, no es necesario que el presidente de la comunidad autónoma decrete la alerta. Hay un director de emergencia por niveles.
Segundo.
Y lo que puede cambiar es el nivel de alarma. Eso es lo que no sé exactamente.
Y es lo importante, que es el episodio que estamos viviendo durante ya casi dos meses. Una vez se pasa la situación de rotura
ya ha habido
orgánica,
el terremoto, ya ha pasado el terremoto, el tsunami ya ha pasado.
Sí, hay que identificar los protocolos que existen, estándares internacionales para gestionar las crisis. ¿Tú me entiendes? No solamente los militares que son los más avanzados.
Lo que no entiendo es cómo la ciudadanía de este país acepta que un presidente del gobierno, días después de un terremoto con 220 muertos, diga, si quieren ayuda, me la pidan.
Que me la pidan. No, tú me entiendes.
No lo entiendo cómo la ciudadanía automáticamente no sale y dice...
Por eso merece no puede mucho ser la verdad. Pena.
Quítete ya.
Diego, no puede ser verdad.
Por eso merece
mucho
la pena.
Es de las frases más crueles que he oído yo en mi vida en política.
Déjame terminar porque ya termino.
Que la pidan.
Por eso merece mucho la pena que, fruto de esta experiencia brutal con sangre y con roturas familiares brutales y económicas brutales, merece mucho la pena que reflexionemos y que para la próxima, que van a pasar, porque pasan,
seguro.
Puede ser una guerra, es una situación también, ¿verdad? Pero no específicamente por la guerra, sino situaciones de crisis de este nivel meteorológico.
En los últimos 100 años
tal,
en España ha habido
que hayan protocolos
de, pocas,
de calidad.
Pero las hay.
Protocolos de calidad. Insisto, no hace falta inventar mucho. Algo habrá que inventar. Hay que copiar modelos de calidad que existen internacionalmente. Por tanto, yo creo que merece mucho la pena que se legisle a ese nivel y dejémonos de estar echándonos
eso,
la culpa.
Están preocupados.
¿Quién
es
más responsable? ¿El presidente del gobierno nacional o este es Valentín?
¿Pero quién va a legislar?
Tontería,
un partido que está mirando por el retrovisor al otro para no...
¿Y el otro al uno?
Para no poner nada de lo que el otro que, me dice para que no se cuelguen la medalla. Eso,
hay que legislar para que haya unanimidad en la aprobación.
Pero si no se han puesto de acuerdo con 220 muertos encima de la mesa. No se han puesto de acuerdo en atender la ciudadanía con 220 muertos en la mesa y 30.000 personas afectadas.
Escucha,
¿No se ha puesto de acuerdo?
Yo estoy proponiendo, a mí me toca en este momento decir ese comentario porque es lo que me sale del alma.
Ya lo sé, ya
espero
lo sé.
Espero que se aproveche, porque esto es para aprobarlo por unanimidad, hombre.
Pero tú no tienes... Tú no tienes el virus ideológico podrido de un político.
Bueno, pero hay que
actual.
Hacerlo. Pero
bueno,
es nuestra parte.
En el ayuntamiento de la
sí, pero no lo dices, ¿sabes? Lo dices con ánimo de ayudar a cualquiera.
Ahí aprendí,
sea
en la política
de los
aprendí
rojos, de los
que
negros,
lo que hay que utilizar
mío,
es el sentido común.
Yo creo que esto de la DANA, una de las cosas que ha demostrado es lo que yo llevo diciendo muchísimo tiempo, la administración pública está llena de compartimentos estanco. Y hace falta, entre otras cosas, hace falta gente que esté por encima de esos compartimentos de estanco. No sé si técnicos que sean supratécnicos o políticos que tengan una alta visión de miras o lo que sea.
Tecnócratas.
Pero hace falta alguien porque aquí la EMET da una alerta, pero la alerta de lluvias, no digo que sea ni mucho ni poco, pero al final dices, bueno, la alerta de lluvias, bueno, va a llover mucho, sí, pero también hay una confederación hidrográfica que dice, sí, pero es que el barranco este, si llueve mucho, va a pasar esto. Eso la EMET no lo sabe, porque no le toca a la EMET saber eso. A la EMET eso no le toca saberlo.
Pero la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar confluyen en el Ministerio de Transición Ecológica.
Pero por eso tiene que haber
alguien que sabe interpretar la
administración,
Y hay un director general de emergencia en el gobierno autónomo que está de viaje.
Que la administración son compartimentos estancos. Y luego pasa otra cosa muy importante. Mazón estaría haciendo lo que hiciera durante 4, 5 horas o 6 horas. Pero es que es irrelevante. Mazón podía estar con una apendicitis operado en el hospital. Nadie, si Mazón está operado en el hospital o con un infarto, nadie va a dar al botón de alarma.
Exacto.
Es decir...
Pero no depende de esa idea, la gente lo compra.
Pero que no puede ser que...
La culpa es de Mazón que no le dio al botón. Que no hay nadie para darle.
Que no puede ser que los protocolos fallen porque falle una persona. Tiene que haber un escalafón.
Claro, lo que dice Jordi, tiene que copiar. Tiene que haber garantía de que se...
Tiene que haber un escalafón que decida...
¿Se está pensando en eso que estamos hablando aquí en algún momento, en alguna administración? ¿Hay algún ministerio? Ha habido una conferencia de presidentes, ¿no? Y Mazón ha llevado una propuesta de esto que estamos hablando, un órgano supranacional para
terminar. Mazón tenía que haber dimitido y lo siento mucho.
Digo, Mazón o cualquier otro.
A ver, sí, no. Mazón tiene que dimitir, pero no ahora. No. Mazón primero tiene que. No puede dejar el marrón. O sea, primero la cagas y luego encima dejas que lo limpien al marrón otros. No. Limpia tu marrón y luego dignamente. Limpia tu marrón. Espera un momento, Pedro. Limpia tu marrón y luego dignamente dices, señores, yo creo que es posible que yo hiciera mal mi gestión en su momento y asumo mi responsabilidad, igual que creo que después he hecho bien la reconstrucción o no lo sé todavía, está en ello, pero bueno,
vaya que no se haga un Albert Rivera, ¿no? Que la cago en las elecciones y me voy ahí os muerto, como estáis ustedes.
Correcto,
claro, exacto.
Eso está claro. Tenemos que dejarlo aquí.